Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño, Alfonso Gómez Méndez, José Daniel López y Julián Quintana. Hay noticias sobre la ley de garantías o sobre la ley de garantías electorales. Recordemos que esa ley se dictó, entró en vigor, cuando se volvió a establecer en Colombia en un momento la reelección presidencial. Por virtud de esta ley, pues 4 meses antes de que haya elecciones se prohíbe que pueda haber contrataciones en las entidades territoriales, sobre todo para que pues quien tiene el poder no celebre contratos de manera que de esa manera pueda resultar favorecido y ser reelegido. Bien, ese es uno de los principios de esta ley o una de las razones por las cuales se puso en marcha. Lo que ha ocurrido es que en las últimas horas algunos miembros del Centro Democrático, algunos uribistas en el Congreso, han dicho que quieren echar atrás, que quieren derogar esta ley, acabarla justamente porque la reelección terminó. Con el presidente Juan Manuel Santos terminó la reelección y en estos momentos no existe. La pregunta es, ¿debería derogarse esta ley, echarse abajo, o es mejor guardarla ahí por alguna razón? Doctora Cecilia López.
Yo creo que habría que mantenerla porque estamos viendo demasiados abusos del gobierno. Estamos viendo que el gobierno está tomando unas decisiones muy complicadas pensando en la próxima campaña. Y en aras de que haya una neutralidad o que haya un espacio igualitario para poder competir en las próximas elecciones, yo sí creo que por lo que uno mira del gobierno de abusar, yo me atrevo a decirlo así, del poder, el caso por ejemplo de la primera dama, todo este tipo de cosas de usar recursos públicos, me parece que no sería oportuno. Yo creo que hay que mantenerlo. Me parece que tenemos que garantizar que las próximas elecciones no permitan que el gobierno y el partido de gobierno tenga unas ventajas adicionales a las normales que debe haber en una campaña presidencial.
Ya. Cuando usted se refiere al caso de la primera dama que lo menciona, ¿a qué está aludiendo?
Estoy aludiendo en que a mí me parece desproporcionado usar recursos públicos para una autobiografía. Por amor de Dios, eso no lo habíamos visto. Y ponen a este señor Serrano, un profesional muy serio, en una situación muy difícil. Me parece que el gobierno como que no mira los límites que tiene en el uso del poder. Por eso me preocupa que haya la posibilidad de que haya una serie de obras para ganar, no necesariamente la más importante, sino para ganar espacio para la contienda electoral que se avecina. Por eso me preocupa.
Julián Quintana, ¿debe mantenerse la ley de garantías electorales o debería derogarse?
Yo pienso que debería derogarse. Y eso tiene dos motivos. El primero, que ya precisaron ustedes, y es que se hizo con ocasión a la reelección presidencial en el 2015, la cual ya no existe. Y lo segundo es que no podemos seguir pretendiendo tener la esperanza que los políticos van a esperar que pase la ley de garantías y no van a hacer nada. Pues lo hacen después de que pase la ley de garantías, nombran por amiguismos. Y lo que yo creo que más que esa ley de garantías, lo que se tiene que hacer es una política pública que dé unas condiciones adecuadas para el acceso a cargos de servidores públicos y también contratistas. Y volvemos al mismo tema de la justicia. No hay unos estándares que realmente vinculen personas capacitadas por méritos, todo es por dedocracia, todo es por aspiraciones políticas. Y mientras tengamos esa forma de pensar y esa cultura, va a ser muy difícil que cualquier ley pueda depurar esa situación tan grave. Entonces lo que sí pienso es que debemos es hacer una política pública de acceso al empleo público para los ciudadanos, y que no sea porque es amigo del político, sino que sea aquel que estudió, se esforzó, tiene méritos y tiene que llegar, obviamente, a ocupar un cargo público. Pero con este tipo de normas pienso que no se llega a ningún fin, no se cumple ningún objetivo, y la ley de garantía lo que muestra es que no ha sido efectiva, porque en la realidad lo que uno ve es que siguen nombrando los políticos a sus amigos y no pasa nada. Siguen los contratistas, los amigos políticos llegando a la administración pública y no pasa nada. Entonces, una ley que no sirve, pues es mejor derogarla y más bien crear una política pública de acceso transparente a la administración.
José Daniel López, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, yo quisiera poner un letrero a la entrada del Capitolio que diga que está prohibido cambiar las reglas de juego minutos antes de iniciar el partido. estamos a un año de elecciones, y acá se propuso el esperpento de la prórroga de los periodos de quienes actualmente somos funcionarios de elección popular. También se propuso, en una idea muy impertinente, la unificación para el 2022 de las elecciones presidenciales y el Congreso de la República. Y ahora vienen a proponer la eliminación de la ley de garantías. Más allá del contenido específico de cada una de estas iniciativas, lo que no le queda bien a ninguna democracia es venir a cambiar reglas de juego cuando el partido ya está por empezar o incluso ya empezó. Yo, en gracia de discusión, puedo decir que la ley de garantías, como ya lo decían otros panelistas, tenía, y sobre todo el doctor Quintana, tenía sentido en la reelección presidencial. Es verdad, y ya no hay reelección presidencial, eso es cierto. Es cierto también que paralizan la administración pública, pero también creo que por encima de esa consideración está la consideración de promover un proyecto de ley en periodo preelectoral para eliminar estas restricciones que en última son garantías para quienes hoy no ejercen el poder. Yo creo que el debate sobre la eliminación de la ley de garantías es necesario para el país, pero no a puertas de unas elecciones, sino en un momento que no sea electoral.
Alfonso Gómez Méndez, ¿debe echarse abajo la ley de garantías?
Pues mire, yo coincido con Cecilia y con Daniel en cuanto a que hay que impedir los abusos, pero lo que creo es que no sea a través de la ley de garantías. Yo creo que eso, la ley de garantías, eso ha sido un rey de burlas. Con ley de garantías se reeligió Uribe, con ley de garantías se reeligió Santos. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Que los gobernadores o los alcaldes o los presidentes o los ministros pues contratan la víspera de que comience a regir la ley de garantías. La avalancha de contratos y de nombramientos es innombrable cuando eso pasa. De manera que yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la decencia en la política y las normas que existen sobre abuso del poder, sobre el peculado, muchas veces esas son cosas de peculado, las normas sobre contratación. Mire, cambiamos la Constitución en el 2004 a pesar de que pues se estaba alterando el espíritu de la Constitución del 91 y con los métodos que se establecieron. La Corte Suprema, creo que fue la sentencia de Gidi, dijo que eso había sido producto de un cohecho y se hizo, de manera que yo pensaría que hay que mantener, sí, los mecanismos para que no haya los abusos, para que no se alteren las reglas del juego, pero esa ley de garantías como está, eso es un rey de burlas.
Bueno, muy bien. Oigan, a propósito de justicia y de leyes, hay una polémica que se ha suscitado con respecto a unas declaraciones que le dio el representante a la Cámara del Centro Democrático, a Gabriel Vallejo, a la emisora Blue, a Blue Radio, en donde el doctor Vallejo estaba hablando sobre si debería haber paridad entre hombres y mujeres en la rama judicial, en lo que son los magistrados. Y lo que dijo Vallejo fue lo siguiente: nos quieren imponer una igualdad material inexistente entre el hombre y la mujer, nos están llevando a una destrucción de la unidad nacional. ¿Cómo van a obligarnos a tener una rama judicial integrada mitad hombres, mitad mujeres? Esa igualdad material, en mi opinión, viola los principios constitucionales. Según él, lo que debe prevalecer aquí es el hecho de la competencia de las personas que están ahí sin importar el sexo que tengan. ¿Tiene razón Vallejo o esto es una equivocación de fondo? Cecilia López.
No, me parece tan triste que en pleno siglo XXI todavía haya hombres que además juegan un papel importante en la política que crean que son superiores a las mujeres. O sea, una igualdad inexistente, de horror, de horror. La verdad es que además de esto, que es absolutamente inconcebible cuando el mundo se está moviendo la manera muy lenta todavía a reconocer que los aportes de las mujeres son tan valiosos como los aportes de los hombres. En este caso yo agregaría un elemento. Si en algo se ha logrado un mayor grado de igualdad es en la educación. El esfuerzo que han hecho las mujeres, a pesar de los hombres y a pesar de que no ha habido políticas explícitas dirigidas para eso, y esto en todo el mundo. Hoy es cierto que las mujeres en el mundo han cerrado la brecha en términos de educación. O sea, estamos llenos de mujeres preparadas que por ideas como la expresada por el señor Vallejo, no hay posibilidad de que compitan en igualdad de condiciones. Entonces hay ejércitos de mujeres capaces que pueden llegar a hacer una labor no solamente igual o tan importante como la que pueden hacer hombres capaces para esas posiciones, sino que además agregan esa mirada distinta que sí tienen las mujeres. Es decir, en lo que sí somos diferentes es que la vida ha puesto a los hombres y a las mujeres a jugar papeles distintos, que ya es hora de que se replanteen. Esta idea de que la mujer es la cuidadora y el hombre es el proveedor, eso ha llevado siglos a ubicar a las mujeres en condiciones de desigualdad, porque tienen que asumir unas tareas que las pueda asumir terceros, que las pueda asumir el Estado, que las pueda asumir el mercado, y no obligarlas por ese cuidado a que no pueden entrar, así estén educadas, a un mercado laboral, a que no tengan autonomía económica, y a desperdiciar unos esfuerzos inmensos que se han hecho en términos de educación. Me parece que a estas alturas es inconcebible que gente que tiene estos niveles de influencia en la sociedad, de influencia para tomar decisiones, tenga esa idea de que todavía los hombres son superiores a las mujeres. Increíble.
Julián Quintana, ¿comparte el argumento de la doctora Cecilia López?
No, sin duda alguna. Yo tengo que decir que en mi experiencia y en la judicatura hay unas mujeres brillantes, incluso mucho más inteligentes que cualquier hombre. Pero yo creo que no hay mayor discriminación o medida que establecer diferencias. Mire, el problema de fondo no es que creemos una ley donde hay un 50 y 50, sino que creemos unas condiciones de educación y bienestar social donde las mujeres también puedan tener esas mismas oportunidades que los hombres. Es que las mujeres hoy en día no han llegado a ocupar grandes cargos del Estado por ser mujeres, sino porque son brillantísimas, porque son exitosas, porque son empoderadas en sus temas. Por eso han llegado al poder. Miren ustedes la procuradora Margarita Cabello, una mujer exitosa que llegó allí. Fue por sus méritos, por su trayectoria en la rama judicial. También tenemos otros casos muy concretos donde las mujeres hoy nos dan ejemplo. Creo que ha sido distorsionada un poco la tesis del representante Vallejo, y en lo que sí estoy de acuerdo es que esas diferencias lo que hacen es crear realmente espacios abismales en ponderación de derechos, ¿no? Y las mujeres, yo estoy convencido que no entran porque sean mujeres a una judicatura, sino entran porque son mejores que cualquiera. Entran porque son mejores que la persona que ha concursado con ellas. Entonces, yo sí creo que se ha hecho una gran evolución en materia de paridad de géneros, no solamente en las ramas, sino en todos los poderes del nivel público. Pero yo creo que sería un error que tuviéramos una ley que diferenciara. Lo que tenemos que hacer, y esto repito y quiero resaltarlo, es darle esas mismas oportunidades a la mujer de educación y acceso a los servicios públicos, etcétera, para que pueda llegar a sus grandes cargos. De lo contrario, va a ser muy difícil que logremos que la mujer empoderada y esa mujer exitosa llegue a liderar el poder en Colombia. Y ahora tenemos una vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, que también es exitosa, es genial, súper inteligente. Y yo creo que tenemos que partir de esos ejemplos que hoy en día obviamente tienen que demarcar el derrotero y la diferencia de hace 100 años en Colombia. Muy importante eso.
José Daniel López, ¿qué piensa usted de la postura de Gabriel Vallejo?
Bueno, no, el representante Vallejo es mi contradictor habitual. Yo me considero en términos filosóficos liberal, digamos, yo defiendo tesis liberales en el Congreso, el doctor Vallejo defiende tesis sustancialmente contrarias, y uno de los puntos en donde siempre hemos debatido en el Congreso es en el tema de las estrategias para lograr la equidad de género. Yo, por ejemplo, fui el impulsor de la reforma política que hundieron las mayorías tradicionales de la Cámara el año pasado, y las hundieron, entre otras cosas, no solamente porque queríamos eliminar el voto preferente que se ha prestado para tanta cosa negativa, y en lo cual no ahondaré, sino porque proponíamos las listas paritarias, como quedaron en el Código Electoral, pero además alternadas de tal manera que en una lista cerrada los renglones fueran ocupados por mujeres y hombres. Y fue justamente el Centro Democrático, junto a otros sectores tradicionales de varios partidos, los que hundieron esa reforma. Porque creo que lo que el representante Vallejo dice, y es donde yo quisiera poner el acento, no es una idea del representante Vallejo, sino es una percepción, una sensación que ha hecho o que tiene bastante terreno recorrido en el Congreso, pero que contradice lo que indica toda la evidencia. Es que hoy en Colombia, como lo decía la doctora Cecilia López, van más mujeres a la universidad que hombres, se gradúan más y van más a posgrado que los hombres. Las mujeres proporcionalmente son, digamos, acceden más y se gradúan más de programas de formación, de programas de educación superior. Sin embargo, veamos qué pasa en materia de participación política. Solamente el 20% de los miembros del Congreso son mujeres. Solamente el 11% de las concejales son mujeres. Solo el 12% de las alcaldías son ocupadas por mujeres. Hay cosas para las que sirve la mano invisible de la que hablaba Adam Smith. No, estamos tan lejos en materia de equidad de género en los cargos públicos que si no tomamos medidas de discriminación positiva, nos va a tomar décadas recorrer esta brecha. Y todo lo que se pretendía en esta propuesta que suscitó toda esta controversia era señalar que uno de los principios conductores de los procesos de mérito en la rama judicial sería el de la equidad de género para ir cerrando brechas que estadísticamente existen no solamente en la participación política, sino en la rama judicial y en el mercado laboral. Cierro con este dato. Hoy las mujeres tienen 8% de desempleo y ganan en promedio, pese a estudiar más, pese a graduarse más de la universidad, 21% menos de salario. Eso no lo va a corregir una mano invisible.
Muy bien. Doctor Alfonso Gómez Méndez, Gabriel Vallejo critica esa ley de paridad judicial, dice que le parece un esperpento. ¿Usted coincide con él o discrepa?
Bueno, aclaremos primero que hay un Gabriel Vallejo que es un gran liberal, ¿no? Que es distinto a este Gabriel Vallejo, porque yo cuando vi el titular, dije como que Gabriel se me volvió así. No, yo lo que creo que esto es un despropósito, obviamente. Y que es simplemente un acto para provocar. Yo honestamente no creo que quien haya dicho eso esté pensando sensatamente que eso pueda ser así. No, yo creo que es un acto de provocación que muchas veces busca eso, como llamar la atención. Acuérdense, por allá había un señor del Casanare, creo, que siempre decía cualquier clase de barbaridades sobre las mujeres y obviamente todo el mundo se iba a entrevistarlo y creo que con base en eso llegó en el momento a aspirar como una alcaldía o algo. No, eso no tiene, la verdad, eso no tiene sentido. Comparto todas las opiniones que se han expresado aquí sobre pues el valor de las mujeres en la vida pública. Yo podría decir también muchas cosas de las mujeres valientes que trabajan conmigo en la Procuraduría y en la Fiscalía. Particularmente está recordando una funcionaria del CPI que fue la que se atrevió nada menos que capturar a Víctor Carranza, a quien ni el ejército ni la policía de la época se atrevía a perseguir. Ella solita, con un pequeño grupo, le intimó captura a Víctor Carranza. Ahora, eso de la paridad, pues imagínese, qué absurdo. Sí, qué absurdo. Decir que no va a haber paridad entre mujeres y hombres, debería ser mucho mayor las mujeres, pero en cambio sí tuvimos paridad durante el Frente Nacional entre liberales y conservadores, en que los jueces tenían que ser solamente liberales y conservadores y de ahí nadie se salía. Yo creo que es un acto de provocación simplemente.
Muy bien. Bueno, último asunto para estos muy pocos minutos que nos quedan. Iba a decir algo a alguien, adelante.
Yo quería agregar algo muy rápido. Anualmente se lleva a Davos un estudio de Harvard que mide las brechas de género en el mundo. Resulta que la brecha de Colombia en participación política es del 80%. Entonces, si ahí no hay un esfuerzo claramente que busque cerrar esas brechas, es imposible. En cambio, las brechas de educación y de salud ya están prácticamente cerradas.
Muy bien. Bueno, último asunto, decía, para estos minutos finales del programa. Y tiene que ver con la doctora Alicia Arango, que es la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza. En una intervención de hace pocos días que ha puesto en las redes sociales José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Defensora de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la doctora Alicia Arango dijo lo siguiente, oiganla.
La garantía de todos los derechos humanos es un desafío que enfrentamos todos. Es por esto que encontramos mérito en las intervenciones realizadas sobre los avances en materia de derechos humanos económicos y sociales en la República Popular de China, así como en mejorar los niveles de vida de su población y mantener la estabilidad social y reducción de la pobreza. La República Popular China ha demostrado adicionalmente un espíritu de cooperación y solidaridad internacional incuestionable para un acceso oportuno y seguro.
Bien, ahí está lo que ha dicho la embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, en un foro en donde se ha referido a los derechos humanos en la China. José Miguel Vivanco se pregunta lo siguiente: ¿qué hace Colombia elogiando la situación de derechos humanos en China durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Esta es la intervención de Alicia Arango, y además pregunta Vivanco: ¿no saben que China está gobernada por una dictadura que comete violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Bien, ¿tiene razón la crítica de Vivanco o está hilando demasiado delgado y se le está yendo la mano? Alfonso Gómez Méndez.
Pues yo hace años fui embajador, y cuando uno iba a dar esa clase de declaraciones tenía que consultarlas en la Cancillería, porque esas son declaraciones escritas. Habría que preguntar si tuvo la autorización, pero como tenemos poco tiempo, me parece una declaración infortunada.
Muy bien. José Daniel López.
A ver, yo celebro el pragmatismo en el manejo de la política exterior. Y de hecho siento que este gobierno le ha faltado pragmatismo, por ejemplo, en las relaciones con Cuba, a lo cual se le ha metido demasiada ideología y poca consideración práctica, e incluso le ha faltado pragmatismo en las relaciones con el régimen venezolano, que antidemocrático e ilegítimo como es, pues sigue siendo el que manda de forma práctica. Entonces, qué bueno que haya pragmatismo en la relación con China. Yo sé que, por ejemplo, para el acceso a vacunas han sido aliados clave, pero que ese pragmatismo no nos ponga a decir mentiras. Porque pues si no es verdad, y si le queda muy mal al gobierno colombiano, digamos, puede elogiar a China por otros temas, por el económico. Pero ¿cómo se le ocurre a la embajadora Alicia Arango elogiar al gobierno chino por su política de derechos humanos cuando hay plena evidencia de, por ejemplo, campos de reeducación a las minorías musulmanas, de persecución, encarcelamiento e intimidación a ONG, periodistas y abogados, de restricciones serias en el libre acceso a Internet? Entonces, qué bueno que Colombia se acerque al gobierno chino desde una visión práctica de la política exterior, pero que no se ponga a echar carreta, porque pues eso sí le queda muy mal.
Julián Quintana. Doctor Quintana. No, tal vez perdimos la comunicación.
Sí, no olvidemos que la doctora Alicia es una diplomática, y como todos diplomáticos tienen obviamente que actuar bajo esa responsabilidad. Mire, Colombia yo creo que quiso tener un gesto amable con China precisamente por ese apoyo que le ha dado con las vacunas, y seguramente por establecer mejores canales en las relaciones comerciales, y eso obviamente hay que resaltarlo. Ahora bien, que haya hecho un elogio de un avance en protección de derechos humanos no me parece descabellado, y tampoco que no estuviera a lugar. Por el contrario, fue un gesto amigable de una nación a otra, que se ha apoyado mutuamente sin que la ministra, la embajadora, esté avalando obviamente los graves casos contra los derechos fundamentales que está pasando en China. Eso no le quita una cosa a la otra. Pero sí pienso que fue alguien amigable y puntual, y fue muy estratégica en darle las gracias a un socio estratégico que hoy está conociendo Colombia, como es la República de la China.
Muy bien, última respuesta del programa, Cecilia López.
No, yo sí estoy en total desacuerdo. Hay maneras, y como lo decía Alfonso y otros colegas, uno sí puede referirse a China en términos positivos, en todo menos en derechos humanos. Además, no es el primer error de Alicia Arango. Yo no entiendo cómo sigue siendo una importante funcionaria del país. Cuando fue ministra de Trabajo, tuvo frases absolutamente y posiciones desafortunadas. Lo mismo pasó en el Ministerio del Interior, y lo mismo pasa en la embajada. Hay personas que no logran entender las repercusiones de las palabras que dicen. Y en el caso de la diplomacia, yo también fui embajadora, y no sé, me queda la duda de que o no consultó, o consultó y el gobierno lo avaló, y en ese caso sería un error también del gobierno.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, así que gracias, doctora Cecilia López, Alfonso Gómez Méndez, José Daniel López y Julián Quintana, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.